Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien, a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Bueno, hermano, Dios ha establecido leyes en la naturaleza que no pueden ser quebrantadas. Nadie cae hacia arriba, todo caemos hacia abajo, es un ejemplo. El agua y el fuego no pueden convivir. Si hay fuego y tú tiras agua, se va a apagar el fuego. La luz y las tinieblas no conviven. Mientras está oscuro, está oscuro. Prende una luz, una linterna, se espanta, se va la oscuridad. Nosotros no tenemos el poder en nosotros para volar como los pájaros. Y usted puede mover tus manos todo lo que tú quieres, no vas a volar. Esas son leyes naturales. Por eso muchas veces tenemos que usar escaleras para arreglar techos, porque no podemos brincarlo hacia arriba como Spider-Man en la televisión. No es así la vida real. Hay leyes naturales. Si tú no comes, vas a tener hambre. Y sigue dejando de comer, vas a morir. Nadie es exento de las leyes que Dios ha establecido. Y hay miles y miles de leyes naturales. Y esas leyes no son legisladas en ningún capital, de ningún estado, en ningún país. Dios no buscó el voto y la voz y voto de los hombres. Él estableció sus leyes. Y Él puede quebrantarlas, eso se llama milagros. Y Él sí fue en contra de la ley física y natural cuando Él hizo milagros. Pero también así como Él estableció leyes naturales en el mundo natural y material, Él también estableció leyes en la esfera espiritual. Y son leyes que no pueden ser quebrantados también. Una de ellas es, el apóstol escribió acerca de, hizo referencia a los corintios. Acerca de esa ley dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Tanto que dice la Biblia que Dios no se ha burlado. Todo lo que el hombre sembrara de eso también segará. Son leyes inquebrantables. Entonces, nos conviene escudriñar esta enseñanza bíblica y tomarla muy en serio y aplicarla a nuestras vidas. En el caso de los corintios, Dios usó un hambre en Judea para probarles y también provocarles. Si ustedes van a ver más adelante, pero mira conmigo en Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11, el apóstol Pablo estaba en Antioquía, no era Jerusalén. Y en Antioquía algo pasó. En capítulo 11, versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Eran profetas judíos, cristianos, mesiánicos, de la iglesia en Jerusalén. Habían descendido a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Hablando de la tierra de Judea. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos entonces aquí que Dios permitió una gran hambre y su pueblo sufrió en Jerusalén, en Judea. Pero había una razón por eso. Y por aquella hambre que sucedió hace 2000 años, eso me ha permitido y me ha dado, podemos decir, la oportunidad de predicarles hoy acerca de esa ley, de la siembra y la cosecha. Si Dios permite escasez, Dios permite necesidad, Dios permite pobreza con un propósito. Y lo que nosotros pensamos que es una desventaja, vamos a ver que no es ninguna desventaja ser pobre. Entonces, primero vamos a hablar de la siembra material, y de eso estamos tratando hoy. La siembra material en un ministerio. Es un ministerio, perdón. Estamos hablando aquí de sembrar materialmente y recoger espiritualmente. Pero también vemos que uno siembra espiritualmente y recoge materialmente. Lo vemos entonces aquí, la siembra material. Digo la siembra material, de dando dinero, cosas materiales para el beneficio del ministerio espiritual. Y vemos aquí en Romanos 15, 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Él no fue nada más llevando dinero, ayuda de las iglesias, en principalmente Acaya y Macedonia. Van a ver ustedes que Macedonia tenía la ciudad principal, Filipos, los filipenses. Una carta a los filipenses es una carta a los macedonios. Es como una carta a los de Dallas, es una carta a los de Texas. Y después Acaya. Acaya es Corinto. Una carta a los corintios es una carta a los de Acaya. Y vemos entonces aquí, es muy importante que tomemos en cuenta la geografía, es muy importante que tomemos en cuenta durante este mensaje. Entonces, vemos aquí que en el caso de los corintios, Dios usó una gran hambre en Judea para probarlos. ¿Por qué? Bueno, porque los corintios decidieron tomar una ofrenda. Y Pablo todavía no ha regresado, pero iba a regresar y él hasta dijo para no tomar ofrendas cuando él llegue, para que cuando él llegara ya estaba la ofrenda para poder llevarla. Él no quería recoger cuando llegara. Y si quiere una idea de dónde dice eso, está aquí en 1 Corintios capítulo 16. En 1 de Corintios capítulo 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hablando de los santos en Judea, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Los de Galacia, los gálatas, también estaban recogiendo esa ofrenda. Entonces, ustedes, algo internacional. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Había orden, ¿ok? Ustedes van a decir con carta a quién van a enviar todo ese donativo a Jerusalén. Pero tomen en cuenta, cada primer día de la semana, quiero que sepan, es de ahí donde yo saqué la idea para compartir con ustedes, y muchos lo hacen, cada semana ponga aparte algo para esa ofrenda. Si todos hicieran eso, fácilmente alcanzaríamos $20,000, tenlo por seguro. Pero muchos no lo hacen porque no es una prioridad y después quieren dar cualquier cosa en diciembre y no funciona así de veras. Entonces, Pablo quería que también cada semana, primer día de la semana, los domingos, ponga aparte algo. Esa es aparte del diezmo. Esa es una ofrenda. Y ven ustedes, era con una causa para ayudar a los hermanos en Judea. Y él fue a los gálatas, a los corintios y a los filipenses. O a las iglesias de Galacia, las iglesias de Acaya y las iglesias de Macedonia. Entonces, ven ustedes que eso no es algo nuevo que estamos haciendo. Y qué interesante que yo no lo planeé, así cayó en el tiempo que estamos recogiendo ofrendas. So, yo sé, wow, Señor, tú sabes lo que haces. Entonces, vemos aquí que la siembra material es un ministerio. ¿Y por qué digo eso? Porque dice este servicio en 15:25 de Romanos. Es otra palabra por ministerio. Ministrar, servir, ministerio, servicio, la misma palabra. Significa la misma cosa, es como carro y coche, es lo mismo. Carro, automóvil, es lo mismo. Entonces, es un servicio, es un ministerio. Y vemos entonces aquí que también todo creyente es un ministro de Jesucristo. Si usted lee aquí en Efesios 4:12, yo sé que hay mucho que voltear hoy y lo siento, pero 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada creyente es un santo. Si tú conoces a Cristo, tú eres santificado. Fuiste apartado para Dios. Tú eres un santo. Un santo tiene un ministerio. Parte del ministerio abarca también el ministerio de sembrar y cosechar. En otras palabras, si tú eres una persona que nada más está sirviendo y no contribuye económicamente, tú eres un mal ministro. Tú eres un mal ministro. Tú eres un ministro desobediente. Aparte que eres egoísta e indiferente porque no entiende que está deteniendo, privando que alguien reciba una bendición por el dinero que Dios te ha dado. Pero todo creyente es un ministro de Jesucristo. Todo. Y es un ministerio. Si usted mira conmigo bien rápido, vamos ahorita, mira la mayordomía, es otra palabra, stewardship en inglés, mayordomía, administración, eso tiene que ver con dar y recibir. Si usted mira conmigo en 2 Corintios, hablando de los Corintios, acerca de esta ofrenda, todo eso comenzó con el hambre que hubo en Judea, en Jerusalén. Usted mira aquí entonces en capítulo 8, y él dice aquí en versículo 4 que los macedonios, vamos a regresar a ese capítulo, pero ahorita, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos o este ministerio. Y vemos entonces aquí que nosotros podemos ver aquí que ellos querían participar y rogaron a Pablo. Dice, ¿por qué tiene que rogar? Porque eran profundamente pobres. ¿Recuerda la viuda que dio sus últimos dos blancas? La iglesia estaba llena de viudas y gente pobre así. ¿Y usted cree que me equivoco? Pues mira lo que dice aquí en versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. So, vemos aquí entonces, Dios usó esta iglesia muy pobre para bendecir una iglesia más rica que está pasando por una necesidad. Y vemos entonces que la siembra material es un ministerio o un servicio. Cuando nosotros invertimos el dinero que Dios ha dado, material que Dios ha dado para para bendecir al pueblo de Dios, algo pasa. Estamos sembrando lo que Dios nos dio. Estamos sembrando no para recibir más dinero, pero algo más, y vamos a ver después. Entonces vemos la siembra material es un ministerio, y la siembra material no se limita a los ricos. Pues ya que estamos aquí, veamos la iglesia de Macedonia. Era una iglesia profundamente pobre y Pablo quedó, wow, como no pudo creer. Dice, asombrado, dice 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y notan ustedes, no una, iglesias de Macedonia. Iglesias. Que en grande prueba de tribulación, sufría mucha persecución, hermanos. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza, era profundamente pobres, como la viuda. Como muchos aquí en Laredo, como algunos aquí, batallan. ¿Ok? Para poder pagar las cuentas, comprar comida, comprar ropa, poner gasolina en el carro, batallan. pero es abundaron en riqueza de su generosidad. La razón por la cual muchos no diezman y ofrendan no es por falta de fondos, es por falta de gozo en el Señor. Y aquí es muy claro. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Cómo vas a interpretarlo de otra manera? Era profundamente pobres, sufrían mucha persecución, tribulación, pero algo que era más poderoso que su pobreza y su sufrimiento era su gozo. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Un cristiano gozoso en su Dios jamás será tacaño con Dios. ¿Ok? Muy importante entender eso. Y nunca robaría de Dios y nunca sería indiferente en cuestión de las necesidades diciendo, pues ya diezmé, no tengo que dar más. Sigue dando más y más. Porque queremos ver almas salvas. Queremos ver el reino engrandecido. Y tampoco dicen algunos, ¿sabe? Por ejemplo, ya en febrero, marzo, algunos, el income de otros, porque muchos reciben dinero de otros. Ok, así es. Usted recibe 8, 9, 10 mil dólares, fue de otra persona que trabajó. Pero muchos dicen, yo ya diezmé mi sueldo, no voy a diezmar de lo que entra. Ok, usa tu calculadora con Dios. Y si Dios usaría su calculadora contigo, imagina usted. Pero hay otros que dan más. Dice, Dios me ha bendecido y dan más. Dice, a mí no me importa si pague impuestos. Dios me dio ese dinero, voy a pagar más mi diezmo. ¿Por qué? Y voy a dar más porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Y se nota la diferencia a veces en diferentes hermanos. Ahora, le digo eso porque yo ya tengo casi 40 años en el ministerio y nunca deja de asombrarme cómo en la misma congregación hay unos tan aferrados a su dinero y otros lo sueltan. ¿Qué es la diferencia? No es que uno es más tonto que el otro, no. Uno tiene más gozo y agradecimiento que otro. Eso es lo que es, hermanos. Eso que estamos viendo, la siembra y la cosecha. Vemos aquí entonces, ahora la iglesia era súper pobre. Pero mira qué pasó. En versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado, ¿sí?, querían hacerlo. Han dado conforme a sus fuerzas, ahora mire, y aún más allá de sus fuerzas. Y era una iglesia gentil, griega, que estaba recogiendo todos esos fondos, siendo ellos tan pobres ellos mismos, para ayudar a los judíos. Y muchos judíos ni los querían. Y dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Por qué muchos ruegos? Siempre son los pastores y evangelistas que ruegan a la congregación que dé más. Ahí la congregación estaba rogando al apóstol. Queremos dar más. No, usted no. Queremos, Pablo. Pablo vio la necesidad de ellos. Queremos. Ni Pablo pudo contemplar esa lo que estaba viendo. Y dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Ah, ahí está. Se dieron al Señor. Cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo al Señor, las demás cosas son secundarias. ¿Qué vale más que tu cuerpo? Dispensa la palabra, tu pellejo. ¿Qué vale más? Entonces, si tú puedes entregar tu vida al Señor, el dinero no es nada. ¿Y eso qué pasó aquí? Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios, se entregaron a sus líderes, confiaron en sus líderes. Eran los líderes, porque Pablo era líder y pues lo llevó a los ancianos de Jerusalén. Vemos aquí la iglesia macedonia, era muy pobre, pero también, ¿recuerda la viuda? Mira conmigo en Mateo 12, en Mateo capítulo 12. Y vamos al versículo 41. Eso es muy interesante aquí, dice 12:41. Marcos 12. 21. Y dice aquí en Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, en una arca donde depositaban, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Había mucha gente con dinero. Como dice, había mucha lana ahí. Okay. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, era un cuarto de un denario. Era como un cuarto de un día, es como dos horas de trabajo. Haz la cuenta lo que tú haces, 8 horas por día, lo que haces en 2 horas es un cuadrante, porque un denario era de un día. So ella tenía como 2 horas de sueldo, que serían $15 tal vez. Ahora, con $15, cuando tú no tienes nada, tú sí puedes comprar frijoles, arroz, puedes comprar unas cosas, mantequilla, algo, tortillas, una barra de pan, pero no mucho, pero suficiente para vivir 1, 2, 3 días cuidándose. Miren lo que hizo ella. Dice aquí, en versículo 42, y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. ¿Cuántos aquí dan de lo que sobra al Señor? Ni diezma, dan cuotas. Compras, van tus viajes, compras tus cosas, tus carros, tus televisores, tus celulares, y compras eso, el otro, y lo que sobra, ay, voy a dar $100, Señor, cuando tiene que haber dado 300 o 400 de tu sueldo, de tu diezmo. Ella, muchos me dicen, y pastor, hay que dar 10%. Dijo, ¿por qué no da como la viuda? ¿Usted cree que ella dio 10%? Dice aquí el Señor, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Imagina, una viuda no tenía esposo para proveer para ella, era pobre, sin duda no tenía hijos. ¿Y sabe qué? Esa mujer dio más que todo lo demás. Cristo estaba mirando, así como Él mira hoy. Y por eso digo, pobreza no es pretexto para no dar. ¿Ok? Y vemos entonces aquí, algo más. Y vemos en Filipos. Ahora es interesante, hermanos. Usted mira Filipenses capítulo 4. Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel. Y él no puede sostenerse. Si nadie le da, allá él muere de hambre. Y muchas veces sufrió hambre. Y no por el ayuno. Sufrió hambre porque no había comida. Y él comparte eso en capítulo 11 de 2 de Corintios. Pero en capítulo 4 de Filipenses, mire lo que él dice en 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, sí, no en el dinero, no lo que me dieron, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Por qué? Bueno, Filipos era de Macedonia. Estaban enfocando en ayudar a Jerusalén, pero después recordaron de Pablo y también ayudaron a Pablo. ¿Ves? Y él dice eso. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y después él dice aquí en versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Porque le golpearon, le metieron en la cárcel, le tenía hambre, tenía frío. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, recuerda, Filipos está en Macedonia, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ella partió de Macedonia. ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién le ayudó mientras él iba a trabajar como misionero? Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fue por los macedonios que él pudo tener sostenimiento y seguir predicando, porque algunas iglesias en Macedonia se preocuparon por él. Por eso a mí me duele cuando hay hermanos que dan nada para misiones, no les importa, nada más en emoción, sentimentalismo, pero cuando tiene que tocar su lana, su dinero, no les importa la necesidad. Es más importante mis cosas, los míos. Y eso es verdad, hermanos, no estoy mintiendo. En las iglesias hay muchos cristianos que invierten más en sus perros que para las misiones, o sus gatos, o sus mascotas. Piensa dónde están otras prioridades. Pensamos más en perros que las almas. Entonces, él dice, me estoy gozando que ustedes, no tanto porque me están dando, pero está viendo el corazón de ellos. Entonces, vemos versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Él está reconociendo esa iglesia, fue buena con él. Pero acuérdase, en capítulo 16 de Hechos, él trató de ir a Asia. El Espíritu Santo lo impidió, lo prohibió. Trató de ir a Bitinia, no. Después, en un sueño, recibió una visión, Macedonia. Alguien de Macedonia, ven, ayúdanos. Era una visión. Él fue a Macedonia, la primera ciudad fue Filipos, la primera convertida fue Lidia, vendedora de púrpura, y esa iglesia creció, y esto fue sus hijos en la fe. Por haber obedecido al Señor, el Señor usó, él sembró lo espiritual y recogió lo material. Pero con lo que recogió de la iglesia, él pudo ayudar a otras iglesias y esparcir el evangelio y engrandecer el reino de Dios. Hermanos, si esto no nos enseña sobre la enseñanza de dar y sobre la importancia de las misiones, yo no sé qué más puedo decirles. Está en la Biblia, está tan claro eso. Y después vemos también, vemos aquí que en capítulo 4, él dice aquí en versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, y tome en cuenta esa palabra fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pablo amaba a sus iglesias, a sus hijos en la fe, en la iglesia en general, y él quería que cada uno tuviera una buena cuenta con el Señor. Y cuando él sabía que cuando uno sembraba lo material para el engrandecimiento del reino de Dios, uno está depositando en su cuenta en el cielo. ¿Sabe? Hay diferentes bancos. Pues hay un banco celestial en la patria celestial para los hijos del Padre Celestial. ¿Qué tanto está en tu cuenta? Entonces, es muy importante entender eso. Y él quería, y eso no era ofrendas, eso no era diezmos, es esas ofrendas, hermano. Más allá de sus diezmos. ¿Sabe? Y vemos aquí entonces, después que la siembra material es una deuda que se debe pagar. ¿Sabe? Muchos no entienden eso. Todos somos deudores, hermanos. Todos estamos endeudados. Usted mira lo que dice en Romanos, aquí en capítulo 15. En Romanos capítulo 15, y él dice algo que es muy importante aquí. Y si usted mira aquí en versículo 15-27, dice, pues les pareció bueno, y son deudores. ¿Hablando aquí de quién? Los de Macedonia, los de Acaya, y también los de Gálatas. Pero dice, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, a los judíos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Sí, eso es una enseñanza muy básica. Está diciendo aquí, si por medio de los judíos ustedes conocieron a Cristo, por supuesto, yo soy judío, Pablo, y yo les hablé de Cristo, entonces, ustedes recibieron la salvación por medio de un judío, Jesucristo. Ustedes recibieron la palabra de Dios por medio de puros judíos, los profetas y los apóstoles. Y si ustedes han hecho ahora, sido hecho partícipes del reino de Dios, entonces, ¿qué les cuesta ayudar a los judíos materialmente? Cuando uno recibe bendición espiritual de alguien o de un grupo, es natural que uno debe también de ayudarles económicamente y materialmente cuando se puede. Y por eso él dijo, son deudores. Y eso, hermanos, es muy importante. Todos somos deudores a alguien por nuestro estado espiritual. Quiero que miren conmigo en Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6. Él habla también de la siembra y la cosecha. Y por supuesto, hablando a los Gálatas, que también estaba dando para ayudar a los judíos. En capítulo 6, dice aquí en versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otra palabra, eso también se aplica a las congregaciones. Cuando tiene un pastor que les está alimentando, entonces debe también de recompensarle materialmente, porque eso demuestra el aprecio por lo espiritual que ha recibido. Y eso que está diciendo él, es la siembra y la cosecha. En otras palabras, el siervo de Dios siembra lo espiritual y las ovejas devuelve materialmente lo que ha recibido espiritualmente. Pero dice, entonces siembra y cosecha. Pero también cuando nosotros sembramos lo material, también recogemos lo espiritual. Se funciona dos maneras. Nosotros ahora, en cuestión de, dice, ok, es que el pastor está sembrando de lo que él está recibiendo, lo que ha sembrado, o es la congregación está recibiendo de lo que ha sembrado. Funciona las dos maneras, es la siembra y la cosecha. Dios así nos hizo, él estableció esa ley. Uno recoge lo que siembra. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, vemos aquí entonces que todos somos deudores. Les voy a dar un ejemplo muy práctico y muy personal. Cuando esta iglesia empezó como una misión en 1984, por supuesto, y nosotros, esta iglesia, entraba un total, presta atención, no por semana, mensual, por mes, entraba puro diezmos y ofrendas, $300-$400. Esto es todo. Nosotros no podía trabajar 100% con la iglesia a menos que trabajaba aparte. Pero Dios sobró. En aquel entonces, la convención que estábamos, nos dieron una cantidad, dijeron, por 5 años le vamos a ayudar. Y cuando la iglesia crece, ya puede pagar a usted, ya vamos a, no vamos a ayudar a usted, vamos a ayudar a otra iglesia. Y en este edificio donde estábamos, era una iglesia americana, Heights Baptist Church. Y ellos nos cobraron una gran cantidad de 10% de nuestras entradas. Pagamos la iglesia, que tenía entradas muy fuertes, $30-$40 por mes de renta. Era 10% de lo que entraba. Nosotros recibimos ayuda de iglesias de los americanos en los primeros 4 años y medio, porque después de 4 años y medio ya no necesitamos más. Por 4 años y medio, la convención nos ayudó. ¿Cómo llegó ese dinero? Otros dieron materialmente para poder soportar a un pastor aquí con su familia, sus niños chiquitos. Y la iglesia que estaba aquí en aquel entonces nos ayudó prestando el lugar gratis, que $30-$40 por semana, por mes, era nada. Ellos sembraron lo material y ahora aquí está el fruto de lo que fue sembrado 36 años para atrás. Bueno, ahora nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros también invertimos, así es como Reach Texas, así es el Annie Armstrong para Iglesia Norteamericana, así es Lottie Moon, hacemos lo mismo. Nosotros damos, ellos invierten para ayudar a otros que están levantando sus iglesias. Puede ser hispana, inglés, de Haití, o un lugar en Asia. El hecho es, esto sigue y sigue y sigue. Uno siembra lo material para recoger lo espiritual. Y después, uno siembra lo espiritual para recoger lo material. Y con lo material se vuelve a sembrar para recoger más espiritualmente. Y es la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando nosotros no diezmamos, cuando no ofrendamos, estamos violando esa ley que Dios estableció. Y Dios no se ha burlado. Todo lo que uno recoge, uno siembra. Todo lo que uno siembra, uno recoge. Y por eso es tan importante entender eso. Y le digo eso porque nuestra iglesia, yo doy gracias por las ofrendas de otros que hicieron posible que yo pudiera trabajar tiempo completo, porque esta iglesia nunca se hubiera levantado con un pastor bivocacional part-time. No. Yo trabajaba muchas horas. Mi esposa me acompañó haciendo visitas para acá, para allá, trabajando. Pero Dios nos ayudó. Entonces, quiero que ustedes entiendan eso. Un ejemplo. Cuando yo estaba levantando la obra, en los primeros años, no había director de escuela dominical, no había director de culto infantil, no había director de jóvenes, no había director de VBS, y no había nada para recoger la van, con la van, y el pastor hacía todo. Yo hacía todo. Todo lo que se está haciendo, yo hacía todo. Era más pequeño. La iglesia fue creciendo y poco a poco fuimos delegando. Pero ¿cómo podría yo hacer todo eso trabajando afuera? No se puede. Y la iglesia estaría todavía chiquita, algún lugar, rentando de algún lugar. Así estaríamos. Y por eso es tan importante entender, Dios bendice este ministerio por la ley de la siembra y la cosecha. Y sigue así. Sí, hay pastores que quisieran trabajar tiempo completo, pero la iglesia no les paga. Tiene que trabajar porque aquí es responsable de ser un pastor, no provee para su familia. Entonces tiene que trabajar. Y cuando trabaja, pues hay menos tiempo para la iglesia y la iglesia queda estancada. Así es, hermanos. Por eso es tan importante. Entonces vemos ahora también que la siembra material debe hacerse con una actitud correcta. ¿Ok? En 15:27. De creo que leímos que les pareció bien. Y lo hicieron porque estaban endeudados. Ellos querían ayudar a los judíos. Bueno, y lo hicieron. Pero vemos aquí, si usted lee aquí en versículo 27, 15, 27 de Romanos, pues les pareció bueno. Déjeme decirle una cosa. Debemos llegar a la conclusión todos que es bueno dar. El mundo dice, las iglesias saca tu dinero. Sí hay gente así, hermanos. Yo sé que hay gente que anda sacando y te cobra para las oraciones $100 por 5 y quién sabe eso. Y hay gente que siempre quiere torcer tu brazo. No, así no. Dios quiere un dador alegre. Pero la idea no es para que tú des, que te duele para dar. Debe de llegar todo nosotros a la conclusión que es bueno dar. Es bueno dar. ¿Les pareció bueno a ellos? Yo creo que le parece bueno al Señor cuando nosotros damos. ¿De veras creen ustedes, además usando la lógica, que el Señor está contento con hijos tacaños, con hijos indiferentes, con hijos que tienen sus prioridades tan mal, que además lo material primero, antes que las cosas de Dios? ¿De veras el Señor está contento con eso? Come on. Tú conoces a tu Señor mejor que eso. Entonces, el que dio su vida por nosotros, ¿cree que estará contento con nosotros? Ni podemos a separarnos de unos dólares, piénsalo. Y entonces vemos aquí que es bueno y tenemos todo que debemos llegar a esa conclusión. Hasta que tú no llegues a esa conclusión, tú vas a dar forzadamente y no vas a dar de corazón. Le voy a decir, en serio, quédate con tu dinero. Pero hermano, mira, quédate con tu dinero. Si vas a dar con mala actitud, Dios ama a dador alegre. Y Él va a multiplicar los que dan con alegría y va a hacer rendir más que los que dan sin alegría. Dios no está limitado a tu dólar. Dios quiere ver tu corazón cuando tú das. Y se va a dar con cara larga y amargura. Quédate con tu dinero allá tú cuando estés dando al Señor. Porque ahí tu cuenta va a estar bien vacía. Pero bueno, debemos dar con determinación. Quiero que, hermanos, mira conmigo en Hechos. Otra vez, ¿ok? Y en Hechos 11. ¿Qué pasó cuando supieron que iba a entrar? Y Dios les dio una advertencia. Le mandó a profeta para decirle, va a llegar una hambre. Todavía no llegaron. No llegó, pero iba a llegar. Y en capítulo 11, ¿sabe qué hicieron? Dice aquí en versículo 29. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. So, ellos determinaron, y tenemos que tener determinación. ¿Sabe qué he aprendido yo? Los que diezman y no diezman, la diferencia está en la determinación. Cuando tú determinas algo, lo haces. ¿Sabe qué, hermanos? Hay gente que han determinado que era una casa a todo coste, compra una casa a todo costo, consigue el enganche, el down payment, y compra su casa. Hay otros, por ejemplo, Y están solteros. Yo todavía terminaba de casarme. Y buscan y buscan hasta que encuentran su pareja y se casan. Pero ¿por qué no hay esa determinación para dar al Señor lo que es de Él? ¿Por qué no hay esa determinación para engrandecer a su reino? Hay millones sobre millones de almas que ni siquiera han oído de Jesús. Y los que han oído malinterpretan, no saben, hay que explicarles. So, dieron con determinación. Y después debemos dar con generosidad. ¿Sabe qué, hermanos? Quiero que miren conmigo en Éxodo 35, en el Antiguo Testamento. Y lo triste, ellos eran idólatras, pero por lo menos estaban bien en eso. Y usted mira aquí, iban a hacer el tabernáculo. Y mira lo que dice Dios por medio de Moisés, en 35:5 de Éxodo. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata y bronce. ¿Y qué pasa si una vez generoso? Quédate con tu plata entonces. Pero todo generoso. No a todos, mas a los generosos. Y así Dios quiere, hermanos. Y si usted recuerda que los macedonios dieron, abundó en su generosidad. Porque ellos tenían mucho gozo. So, vemos aquí entonces que eso es importante. Y después también, y usted mira después en 2 Corintios, no hay tiempo, pero también debemos de dar con corazones estimulados y de buena voluntad. Eso está dando con alegría. Mira conmigo en Éxodo 35, mismo Éxodo, versículo 21-22. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Obedecieron el impulso de sus corazones. Eso nació en el corazón. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra. ¿Sí ves? Esa es la parte del diezmo. Ellos tienen que diezmar. Esa es ofrenda. Y después las mujeres también. Usted ve aquí. Vinieron así hombres, 22, como mujeres. Todos los voluntarios de corazón. Sí, voluntarios de corazón. Dios no le interesa que tú des de malas ganas. No. Él quiere tu ofrenda, pero está más preocupado por tu espíritu. Y hay mujeres que se justifican, ¿verdad? Es que mi esposo no me deja diezmar. Y a veces cuando lo dejan como quieran, no diezman. So, es puro pretexto. Y pobre marido, a veces lo usan como pretexto. Y ve sus corazones, ellas mismas no quieren diezmar. So, creen que están engañando a la gente y no están. Pero bueno, es otra cosa. Pero aquí las mujeres también dieron. Y ahí vemos que mujeres y hombres que tenían disposición para dar. Es como Dios quiere que demos. Y después también hay que dar con alegría. Ya sabemos en 2 Corintios 9:7, porque Dios ama al dador alegre. No por necesidad, no con su brazo torcido. Bueno, no está en la Biblia brazo torcido, pero ustedes saben. No nos gusta, a mí no me gusta estar hablando de dinero. Nomás que aquí en Romanos yo vi que hay que hablar de eso. La siembra, la cosecha, hermanos. Pero hay que sembrar con gozo. Y vas a recoger con gozo. Y vemos también, debemos de dar con gratitud. ¿Sabe? Eso es muy importante. Ellos estaban agradecidos a los judíos. Por eso tomaron esas ofrendas. Sintieron endeudados a ellos. Y si usted mira en Gálatas 6:6, quiero que vean algo. Y me da un poco de pena porque soy pastor, pero alguien tiene que enseñarlo y nadie lo va a hacer. So, capítulo 6, versículo 6, dice algo importante aquí. El que es enseñado en la palabra, normalmente la congregación, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Normalmente es el pastor. Lo que está diciendo aquí es, si tú agradeces la enseñanza bíblica que tu pastor le da, y puede ser un visitante que tiene otro pastor, está bien, hablando en general ahora. Cuando una congregación o un individuo está muy agradecido por las enseñanzas del pastor, que se esfuerza, él estudia, él enseña la palabra, y por medio de él, de esa enseñanza, evité un divorcio. Tal vez iba a ser, yo pude dejar una adicción de algo. Mi vida cambió por lo mejor. Ya no vivo de gobierno, ahora tengo mi propio trabajo. Y esas cosas son resultado de la palabra expuesta y la palabra aplicada por medio de la congregación. Si hay agradecimiento, se va a notar, porque hay muchos que dicen que aman al pastor. Oh, pastor, te amamos mucho, así dicen los pastores. Pero con tanto amor que mueren de hambre. Que dice, si tú de veras amas al pastor y aprecias lo que le ha hecho, ¿dónde están las ofrendas y los diezmos? ¿Dónde están? Porque el pastor no vive de gobierno. Yo no voy a pedir a César por mi dinero. Y me refiero, no César aquí, César de gobierno, ¿ok? Yo no voy a vivir con Lone Star, estampillas. ¿Cómo voy yo, un siervo de Dios, mendigar al gobierno por mi pan? Y ustedes deben tener una vergüenza si su pastor tuviera que mendigar al gobierno para comer, para housing, porque no son capaces de proveer para su pastor. Es una vergüenza. Entonces no hay agradecimiento de veras. Porque si de veras agradeciera la palabra como dices, diezmaría fielmente y aún más. Y por eso la palabra de Dios es muy claro. Todos estamos endeudados. Ahora, la congregación está endeudada al pastor, el pastor a la congregación. ¿Por qué? Yo reconozco que el techo que yo traigo, la comida en mi plato para mi familia, viene de la iglesia. So, uno siembra, uno recoge, en los dos. Entonces, eso es muy importante. So, a veces, hermanos, en inglés dice money talks, ¿verdad? Y es la verdad, a ver, la Biblia enseña eso también. Que el dinero habla. De veras, si hay gratitud, se va a notar. Y si no, no. Y vemos que debemos también dar con fe. O sea, en 2 de Corintios, mira conmigo en capítulo 9. Y usted mira aquí. Muchos saben 9:7, pero mira 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Diciendo que Él bendice. Cuando nosotros damos, Dios no nos va a dejar. Esa viuda dio su último blanco, su último dinerito para su sostenimiento, porque ella confió que Dios iba a proveer. Y yo no tengo prueba con la Biblia, pero yo estoy seguro que Cristo proveyó para ella. Estoy seguro. Él vio que ella dijo, ella dio más que todos. No dio más que cualquier de ellos, no, más que todos. Porque Dios está viendo el sacrificio que hacemos. Y la siembra material es fruto de la siembra espiritual. Si recuerda el versículo, hemos hablado de fruto, ahí estaba en Filipenses. Ahora usted mira otra vez aquí en Romanos 15 otra vez. Romanos 15, ¿qué está diciendo él? Y cuando él dice, versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este, no dijo donativo, contribución, ofrenda, dijo fruto. ¿Por qué? Porque estaba trayendo lo que la iglesia en Jerusalén había recogido de lo que sembraron. Sí, la ofrenda que ellos dieron de Acaya, de Macedonia, de Gálata, era fruto de lo que los judíos habían sembrado en esos griegos. Entonces era fruto. Y nosotros tenemos que entender eso. Cuando nosotros estamos mandando ofrendas para las misiones, ese es fruto de agradecimiento que alguien se preocupó por mí y yo pudo saber de Cristo. Ahora yo quiero que otro conozca a Cristo. So, vemos que la siembra material es fruto de la siembra espiritual. Lo que uno siembra espiritualmente, uno recoge materialmente. Es bíblico. Pero la siembra espiritual, lo que uno siembra espiritualmente, uno recoge materialmente. Funcionan las dos maneras. Porque es fruto, hermanos. ¿Y dónde está el fruto en nuestras vidas? ¿Ok? Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, y voy rápido porque no hay tiempo para explicar. Ya expliqué todo, es un resumen. La siembra material es una responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios. Cuidado, no anda propinando a Dios como que fuera un mendigo en la calle que tú andas dando cualquier cosa. Cuidado, Él no quiere tu limosna. Él quiere ofrenda sacrificial, ofrenda que le duele para dar. Ofrenda que usted hubiera podido comprar otra cosa, tal vez otra televisión, otro sofá, a un viaje a Cancún. No vamos a ir, vamos a dar para las ofrendas este año. Un sacrificio notable. No cualquier cosa. Hay hermanos que dan 300 dólares, pueden dar 3,000. Hay hermanos que dan 100, pueden dar 500. Dios está mirando lo que estamos dando. Hay mucha necesidad en este mundo. Pero la siembra material es una responsabilidad de cada uno. Todos tenemos que sembrar lo material que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para recoger espiritualmente. Para mí, yo quiero sembrar para las misiones porque yo quiero ver almas un día cuando estoy en el cielo. Almas que nunca conocí, nunca vi. Voy a ver en el cielo y Dios me va a decir, recuerda esas ofrendas que hacían en diciembre, en el noviembre. Aquí están las almas. Es lo que va a decir a nosotros. Lo triste es que algunos no vamos a ver a ninguno porque no hemos dado nada. Y veamos, la condición económica es irrelevante cuando se trata de la siembra material. Los macedonios eran profundamente pobres. La viuda era súper pobre, dio su todo. Y eso de usted, es que estoy pobre. No me importa que tú eres pobre. La Biblia nunca dice, los pobres son exentos de dar y ejercer su fe. Yo no veo eso en la Biblia. Tal vez por eso tú eres pobre, porque tú nunca das nada para el Señor. Y estás recogiendo lo que tú sembras. Porque si Dios te bendeciría, sería una burla de Él. Pero piénsalo, piénsalo bien. Y veamos también que todo cristiano es deudor a alguien por su bienestar espiritual. Alguien. Los hediondos invierten muchos millones de dólares cada año en poner Biblias en los hoteles y llevarlos para otros países y hablar de Cristo. Eso es un ejemplo, son negociantes. Ellos van e invierten su dinero y diezman a sus iglesias, pero también dan extra. Hay hermanos como nosotros, diezmamos y damos para las misiones. ¿Por qué? Porque creemos que es nuestro deber de hacerlo. Es nuestro deber como hijos de Dios para hacerlo. Y veamos también, hermanos, somos deudores a todos. ¿Sabe qué? Nuestra siembra material es siempre un reflejo del verdadero estado de nuestros corazones. Así es. Los que damos pocos es porque pensamos poco sobre la necesidad. Los que damos con abundancia porque estamos muy conscientes de la necesidad que hay. Pero la verdad es, nuestra siembra material siempre es un reflejo. Y eso incluye los diezmos también y las ofrendas. Es increíble cómo tenemos dinero para tantas cosas, pero para las cosas de Dios no hay. ¿Por qué será? Es cuestión de prioridades en nuestros corazones. Y vemos también, siempre cosecharemos lo que sembramos. Se llama fruto. Es fruto, hermanos. Y Pablo quería ver fruto en nuestra cuenta. Él quería ver fruto en la cuenta de los filipenses. Dios quiere ver fruto en nuestra cuenta. Yo quiero que nuestra cuenta como iglesia siga creciendo, creciendo. No en el banco aquí en la arena, hablando de en el cielo. Porque lo más que invertimos, tenlo por seguro, hermanos. Este dinero no será robado, perdido. No, no. Lo que está allá en el cielo, los tesoros que tenemos guardados, ahí está para siempre. Y vemos también, hermanos, que Dios no espera de nosotros lo que no tenemos. Mire, rápidamente, mira 2 Corintios 8, 12. Es lo que dice, Dios es justo, hermanos. Dios es justo. En 8, 12 dice Pablo, porque si primero hay la voluntad dispuesta, eso es lo que vale, la voluntad. Será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si usted no puede dar $1,000, nada más puede dar 500, nada más puede dar 300, pero fue con todo tu esfuerzo, Dios está contento. Pero si tú puedes dar más y te limitaste, ya diezmo, ya es suficiente. Dios no está contento con eso. Porque Dios nos bendice y a los que da más, Él espera que demos más. A los que da menos, Él espera menos. Él es justo. Él es justo, hermanos. Y la verdad es, pero nadie debe de dar cero o una migaja. Nadie. Porque Dios nos bendice mucho más que eso. Aún los pobres comemos. Y hermanos, yo nunca he visto un país con tantos pobres gordos. La verdad es, yo nunca. En México también. Hay gente gorda y son pobres, pero comen bien. Digo, hey, Dios nos bendice. Dios nos bendice en grande, hermanos. Tenemos que ser sinceros y saber, ok, Señor, muéstrame mi corazón, Señor. Muéstrame mi corazón, Señor. ¿Dónde estoy mal? Y Él te va a mostrar. Prepárate. Pero, hermanos, eso es la ley de la siembra y la cosecha. Hay mucho más que puedo decir, pero no hay tiempo. Pero una cosa le voy a decir. Eso, voy a terminar con eso. No es que no podemos dar. No puedo dar porque no tengo. No, tú no tienes porque tú no das. ¿Ok? Piénsalo bien. Si fuera al revés, mi Dios sería entonces infiel y mi Dios no es infiel. Tú no tienes porque tú no das y malgastas tu dinero y nada te va bien. ¿Por qué será? Gente que hace más dinero nunca tiene. Otro que hace menos dinero siempre tiene y dan más. Acuérdate, tú no tienes porque tú no das. No es que tú no das porque no tienes. Tenlo por seguro.